Sí, hoy voy a estar presente en la reunión a las 14 horas. Y bueno, esta tarde estuvimos trabajando desde la semana pasada y durante el fin de semana para ver si podemos llegar a un acuerdo y descomprimir un poco la situación, que ya es demasiado larga y que realmente genera un malestar muy importante. Así que vamos a estar durante hoy a las 14 horas reunidos con todos los gremios de salud para tratar de descomprimir un poco esto.
Bueno, ¿el gobierno tratará de llevar alguna propuesta superadora a la que se presentó la semana pasada?
Sí, se va a tratar de llevar una propuesta sabiendo cuál es la situación de la provincia, sabiendo cuál es la situación general y tratando de llegar a un acuerdo para lograr una solución. La verdad que la situación aún todavía no es de lo mejor y se va a proponer lo que sea cumplible para no hacer promesas que después no vamos a poder llevar adelante. Así que bueno, en eso estuvimos trabajando durante el fin de semana.
Bueno, ¿es necesario que el Ejecutivo, pueda avanzar en una solución, para el sector, teniendo en cuenta que ha sido un sector esencial, es un sector esencial en esta pandemia y todavía no tiene un acuerdo?
Sí, la verdad que es muy difícil, es una situación complicada porque es un sector que ha estado al pie del cañón durante todo este tiempo y todavía no hemos podido brindar el reconocimiento que se tiene. Pero se está trabajando para hacer la mejor propuesta posible, descomprimir la situación y que podamos seguir avanzando en próxima reunión.
Bueno, se habían anunciado medidas de fuerza. ¿En qué medidas se están cumpliendo? ¿Qué es lo que sabe a esta hora, doctor?
No, hasta ahora todavía no tengo ninguna notificación. Seguramente en un rato tendremos las novedades de cómo viene la situación.
Bueno, pero el trabajo de los vacunatorios y eso estaba garantizado.
Sí, el trabajo de los vacunatorios estaba garantizado. Eso sería una irresponsabilidad suspenderlo porque es algo muy importante, que es fundamental, y en situación de pandemia hay temas que ni siquiera deben ser tocados porque pondrían en riesgo a toda la sociedad y yo creo que ningún trabajador de la salud quiere poner en riesgo a la sociedad.
Bueno, doctor, ¿han llegado más vacunas también el fin de semana?
Llegaron, sí, 6.600 dosis de Sputnik V, que ya se distribuyeron a las distintas áreas programáticas para poder seguir avanzando. Viene a muy buen ritmo la campaña de vacunación. Está logrando que impacten bien en el monitor nacional. Así que con eso hemos logrado que se empiece a expresar realmente el nivel de vacunación que tenemos. Y eso es muy bueno. La verdad que el ritmo sigue teniendo muy buen avance.
¿Y eso cómo impacta en el tema de los contagios, de los cuidados? ¿Tiene directamente proporción con la cantidad de casos?
Y no, porque la vacuna, podemos decir, lo que previene son las formas graves y disminuye la mortalidad. Pero el contagiarse no se puede contagiar igual y uno puede dispersar la enfermedad a personas que se enfermen gravemente. Por eso que insistimos tanto que independientemente del avance de la campaña de vacunación, los cuidados son fundamentales, porque uno puede seguir contagiando si estuvo en contacto con el virus. Así que hay que hacer el esfuerzo y vacunarse y seguir cuidándose un tiempo más para prevenir que esto siga avanzando. Nosotros, de la semana 18 epidemiológica a la 19 que fue la pasó, tuvimos más de 400 casos de diferencia y es algo que realmente nos preocupa.
Bueno, ¿y las ciudades más complicadas sigue siendo Comodoro y la Cordillera o usted ve que todas van subiendo de a poquito?
Y lentamente van aumentando, sobre todo donde más presente está el plan detectar, más casos se detectan. También ha empezado a subir en Puerto Madryn, en Trelew, y bueno, lentamente y a partir de la meseta que tenían, pero todas las localidades están teniendo un repique, entonces las medidas de cuidado tienen que seguir siendo fundamentales, independientemente de la vacunación, el detectar, el cuidado y el cumplimiento de las normas son fundamentales para poder cortar estas cadenas de contagio.
Bueno, el año pasado, creo que a esta fecha, un poquito más adelante, también estábamos hablando de los casos en la pesca, volvieron a repetirse, los protocolos se están llevando adelante, porque bueno, hubo algunos casos en Comodoro Rivadavia y otros en Puerto Madryn con barcos de altura. ¿Cómo lo manejan? ¿Eso queda a criterio de los comités de emergencia locales?
No, no, hay protocolos que se han hecho desde Nación, y esos protocolos de Nación han hecho que se han hecho en forma conjunta con las cámaras, con las secretarías de pesca, con los gremios, con todo el mundo. No son protocolos que hemos hecho nosotros solamente acá en la provincia. Acá en la provincia lo único que se ha hecho es la adaptación a la realidad que tenemos, porque nosotros tenemos los buques pesqueros que están en alta mar, y después las flotas que son más pequeñas y que se mueven dentro de lugares más cercanos y que no tienen las condiciones que garanticen sanitarias dentro de los barcos como para hacer los aislamientos ahí. Pero esos protocolos no dependen de los comités, sino son protocolos que se han hecho a nivel nacional. Por lo tanto, el cumplimiento también es. Después hay excepciones, como en todo, si las circunstancias no lo permiten. Pero creo que lo que hay que reforzar son las medidas de cuidado que tienen que cumplir antes de subir a los buques. Sobre todo, hemos tenido inconvenientes con estos buques que han venido de Mar del Plata, la mayoría, y donde se han producido estos brotes arriba de los mismos. Entonces, sí hay que reforzar cómo suben las personas a los buques para tener la mejor condición una vez que están arriba y evitar estos brotes.
Bueno, y según lo que dices, los protocolos, por lo que entendemos, los buques más grandes, los de altura, el aislamiento tiene que transcurrir dentro del buque.
Tienen que permanecer en rada y hacer el aislamiento dentro del buque, a no ser que algún tipo de circunstancia esto lo impida.
Exactamente. Bueno, también preguntarle por una polémica que la semana pasada se había dado y hoy también sale en algún diario, el tema de la llegada de más presos a la unidad 6. El año pasado ocurrió algo parecido. Desde Rawson o desde el hospital ponían sus reparos, teniendo en cuenta que si hay un contagio masivo, no saber qué respuestas puede llegar a dar el sistema interno de salud de la unidad 6 y cómo puede afectar al hospital directamente, al hospital de Rawson en este caso. ¿Cómo le han pedido alguna opinión? ¿Tiene su opinión formada respecto a este tema?
No nos han pedido opinión. Sí, lo que yo creo que en las unidades carcelarias lo que hay que mantener es las mejores condiciones sanitarias para evitar este tipo de brotes. Lo mismo que se ha criticado mucho, o que se mira hasta con desprecio la vacunación a las personas que están privadas de la libertad y que tienen factores de riesgo o son mayores de 60 años y que se los haya vacunado. Pero hay que tener en cuenta esto que justamente vos decías, un brote dentro de una unidad carcelaria desborda cualquier sistema sanitario, porque la cantidad de internos que hay, más los trabajadores, y entonces hay que prevenir esas situaciones, entonces garantizar las condiciones sanitarias en todo sentido para evitar esas circunstancias. Y la verdad que haya hacinamiento en las unidades no es bueno, y por eso hay que tener mucha precaución con las determinaciones que se toman. Esta, la unidad 6, particularmente, es federal, y las determinaciones generalmente se toman en ese contexto. Pero bueno, si nos piden nuestra opinión, obviamente, claramente vamos a decir lo que de la forma que hay que trabajar para evitar esos brotes.
Doctor, bueno, ¿y cómo ha sido? Usted mencionaba el tema de la vacunación en las cárceles. ¿Cómo ha sido hasta el momento?
A través de una intimación que llegó de la defensa pública, se ordenó la vacunación de las personas privadas de la libertad, que nosotros respondimos que se iban a vacunar las personas que tuvieran mayores de 60 años y personas con factores de riesgo, y eso es lo que se ha llevado adelante. Lo que realmente me parece muy inapropiado que se ha hecho es publicar listados con nombres y apellidos, porque independientemente de que sean personas privadas de la libertad, se están vulnerando otro tipo de derechos. Y creemos que la justicia tiene que investigar de dónde salieron esos listados y por qué fueron hechos públicos, cuando es algo que no corresponde, y solamente ante un pedido de la justicia se pueden hacer públicos los nombres de las personas que han sido vacunadas.
Bueno, y después en otros sectores, ¿cómo va? Eso depende del tema de la llegada de vacunas. ¿Estamos bien con ese tema como para dar respuesta a los otros sectores? ¿Falta mucha gente por vacunarse?
Hola.
Hola, lo escuchamos.
Sí, sí, hace un ruido medio raro. Se está vacunando a buen ritmo. Ayer recibí el informe del área programática Trelew en particular, donde que está incluido la localidad de Rawson, que tiene 93% de los mayores de 60 años ya vacunados. Eso es un muy buen número, y los que quedan es porque no se han podido ubicar para que concurran a la vacunación, así que por eso es que se están dejando días y horarios libres para que concurra espontáneamente las personas. Así que se sigue avanzando y a muy buen ritmo.
Bueno, por último, doctor, le pregunto específicamente por el hospital de Rawson, teniendo en cuenta también que se avanza en la construcción del hospital de alta complejidad de Trelew, y el pedido de la posibilidad de que sea un hospital zonal, teniendo en cuenta que tuvo muchos mejoramientos a partir de la pandemia. Creo que eso se utilizó para generar cuestiones positivas, y bueno, también se habla de la posibilidad. ¿Esto es concreto, no es concreto? ¿Esto no depende del Ministerio? De ¿cómo es el trámite para avanzar en ese aspecto?
Eso es lo que hay. A medida que se van incorporando servicios, a través de fiscalización sanitaria, se va viendo el nivel de complejidad de los hospitales, y a través de eso se determina el nivel de complejidad. El nombre de zonal, subzonal, regional, es un nombre, digamos, que a nosotros particularmente no nos trae impacto, sino las complejidades que tengan. Nosotros tenemos un nivel de complejidades, y lo que sí se tiene que ir trabajando es en aumentar la complejidad, ya que, bueno, primeramente porque la semana pasada ya desde el Ministerio se habilitó definitivamente la terapia intensiva, y eso ya aumenta la complejidad. Entonces primero hay que evaluar eso, el nivel de complejidad, subir eso, y a partir de eso ver la categoría del hospital.
Y una vez que esté el hospital de alta complejidad de Trelew habilitado, ¿qué va a pasar con el resto, digo, de aquí de la zona? ¿Qué va a pasar con el hospital zonal de Trelew? ¿Va a seguir funcionando? ¿Funciona de otra manera? ¿Cómo va a ser el sistema de salud? ¿Qué es lo que tienen pensado?
Sí, no, va a cambiar obviamente el sistema sanitario, hay que readecuarlo. Nosotros tenemos el hospital de alta complejidad, va a cumplir una función muy importante porque va a dar respuesta no solamente al sistema público, sino también al sistema privado, muy probablemente no solamente a la provincia, sino también a provincias vecinas. Por lo tanto, esa reeducación del sistema va a hacer que, sobre todo, el hospital de Trelew, el Margara, adquiera otras características y que cumpla otras funciones dentro de lo que es el sistema de salud. Todo eso se está diseñando, bueno, para que en cuanto podamos poner en funciones esta nueva estructura, lograr mejorar sobre todo el sistema sanitario de sobre todo de la zona valletana.